Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Cientos de personas ahora mismo currando. Hay mucha gente que está en los hospitales, hay mucha gente que está en la calle, gente que está estudiando, gente que está en los portales limpiando. ¿Cuánta actividad a través de la radio? Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y mando un abrazo muy fuerte a los currantes y a la gente que intenta dormir y no lo consigue. Yo quiero dar la bienvenida a toda la audiencia. Esto es un programa donde no paramos si nos gusta, pues quedarnos, no nos gusta quedarnos quietos. Como por ejemplo a unos investigadores que han descubierto un biomarcador en una analítica de sangre que puede predecir el riesgo de padecer Alzheimer. Esto me parece una auténtica bomba, una bomba en positivo. Y es un descubrimiento marca España. Resulta que del Barcelona Beat, el Brain Research Center, del Instituto de Investigación del Hospital del Mar, que además es clave para la prevención y actuación temprana contra esta enfermedad. Por ello, hoy tenemos en poniendo a las calles al doctor Albert Puig Pillon, que es coordinador clínico de la Unidad de Neurología Cognitiva del Comportamiento del Hospital del Mar. Es una eminencia. Doctor, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Gracias por la invitación.
No, doctor, gracias a usted por estar con nosotros poniendo las calles a estas horas complejas, que ni siquiera esto es bueno para el tema del cerebro, pero hay que seguir avanzando y hay que seguir acompañando. Esto del biomarcador tiene muy buena pinta, ¿no? Porque en este estudio, doctor, se habla de este biomarcador, pero realmente, ¿qué es un biomarcador? ¿Cómo funcionan?
Bueno, los biomarcadores son parámetros que a veces obtenemos de analíticas de sangre, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo o de pruebas de imagen. Al final son parámetros que nos permiten tener una información sobre algún proceso biológico, ¿no? En el ámbito médico, pues habitualmente, claro, pensamos en enfermedades, y estos marcadores nos pueden dar informaciones de diferente tipo. A veces nos sirven, como es el caso, ¿no? Pues por ejemplo, para el diagnóstico etiológico de alguna enfermedad concreta. Y otras veces nos pueden dar otro tipo de información, más sobre, por ejemplo, el pronóstico o la posible respuesta a un tratamiento, o si estamos administrando algún tratamiento, pues si este está funcionando, ¿no? Uh-huh. Y bueno, este sería el concepto de los biomarcadores. Y siempre tienen que ser marcadores que sean medibles y comparables, ¿no? Con los que obtenemos en un momento en el mismo paciente respecto a otro momento, por ejemplo, o comparables con los que obtenemos en un hospital o en otro, y que así nos permiten también hacer estudios de investigación.
Claro. Doctor, ¿desde cuánto tiempo estáis buscando este biomarcador? ¿Esto cómo lo lográis encontrar?
Bueno, el proceso de los biomarcadores del Alzheimer viene de muchos años atrás. Uh-huh. Si nos vamos a 20 años atrás, por ejemplo, el diagnóstico en sí de la enfermedad de Alzheimer era estrictamente clínico, es decir, un paciente con una serie de síntomas en el que detectábamos un deterioro cognitivo y de unas características determinadas, ¿no? Más bien descartábamos otras posibles causas y llegábamos a una conclusión de que probablemente, ¿no?, la causa subyacente al deterioro fuera la enfermedad de Alzheimer. Esto cambió gracias precisamente al desarrollo de biomarcadores que, sin tener que, o sea, dejando al paciente, ¿no?, en vida, podíamos detectar indicios, ¿no?, de que la patología Alzheimer estaba teniendo lugar en el paciente sin tener que esperar a que este falleciera, ¿no?, y hacer un estudio anatomopatológico, es decir, mirar directamente el cerebro, cosa que evidentemente no se hace en la práctica clínica. Entonces, llegó un momento que se desarrollaron marcadores como el PET de amiloide, que es una prueba de imagen que nos permite ver si un contraste que liga con la proteína amiloide, que es propia de esta enfermedad, pues detectaba niveles, ¿no?, patológicos o alguna captación patológica en el paciente, y otros marcadores que eran de proteínas, como la proteína amiloide o la proteína tau fosforilada, pero que se han hecho en el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo es el líquido que está en contacto directo con el sistema nervioso, con el cerebro, y que podemos obtener mediante una punción lumbar. Bien, pues la detección de estas proteínas los marcadores se desarrollaron a finales de la época de la primera década de los 2000, y se empezaron a usar en práctica clínica, ¿no? En los hospitales, pues sobre todo son durante la segunda década, y esto cambió completamente el diagnóstico de la enfermedad, porque además nos permitió por primera vez empezar a diagnosticar a personas incluso antes, ¿no?, de llegar a una etapa de demencia, ¿eh? Personas con deterioro, o sea, con síntomas, con deterioro cognitivo leve, pero que no están en una situación de demencia, podemos con estos marcadores llegar a un diagnóstico etiológico. Entonces, la siguiente fase ha sido precisamente el desarrollo, ¿no?, de marcadores de más fácil acceso, como son estos que obtenemos, que hemos presentado, que se pueden medir mediante una analítica de sangre. Este proceso no es solo de nuestro centro, sino evidentemente se ha desarrollado estos marcadores en centros punteros de investigación, y lo que en nuestro caso, en nuestro centro, hemos aportado una cohorte de pacientes muy, muy amplia para poder validar que este nuevo marcador realmente tiene una capacidad de detección de la patología pues muy buena, ¿no? Y entonces el estudio que ha salido publicado ahora, lo que destaca es que es un estudio multicéntrico en el que participamos el Hospital del Mar con nuestra cohorte, pero también otras cohortes de otros países, que en definitiva es lo que se necesita para tener o refrendar, ¿no?, la capacidad diagnóstica a gran escala, ¿no?, de este marcador, que va a estar disponible, ya se ha empezado a usar, ¿no?, en algunas unidades de especializadas, y que va a facilitar mucho el acceso a estos marcadores para el diagnóstico de la enfermedad.
Ya. Qué interesante y sobre todo qué potente, qué cantidad de información y qué gran trabajo. Y lo mencionaba, doctor, hace unos instantes, ¿no? La proteína para la detección del Alzheimer, la proteína, la Tau-217. ¿Esta proteína cómo funciona para la detección de esta enfermedad? No sé si tenemos que tenerla, no tenerla, que ahí qué podemos arrojar.
Sí, a ver, el Alzheimer es una enfermedad muy, muy compleja, pero que se define, digamos, para que lleguemos a un diagnóstico patológico, ¿no?, de la enfermedad, se define básicamente por dos proteínas, la proteína amiloide y la proteína tau fosforilada. Entonces, son proteínas que se acumulan de forma anómala, que empiezan a plegarse de una forma, con una estructura que es anómala y que genera un daño al final en las neuronas, en la sinapsis, y con el tiempo este acúmulo se va, digamos, expandiendo por diferentes zonas del cerebro, y conforme esto pasa, pues la enfermedad evoluciona, ¿no?, y vamos teniendo síntomas cada vez más, más notables, y un deterioro cognitivo que va progresando hasta fases de demencia. Entonces, la proteína fosfotau 217 es una de las formas de las fosforilaciones de la proteína tau fosforilada, que hay diferentes formas, la 181, 217, hay distintas. La cuestión es que esta en concreto sí que hemos visto en estudios comparativos que es la que en sangre especialmente detecta mejor, tiene una mejor capacidad de detectar la patología Alzheimer a nivel central, a nivel del cerebro o del líquido cefalorraquídeo. En cambio, las otras formas, como la 181, por ejemplo, también tienen capacidad de detección que es notable, que es buena, pero siempre en los diferentes estudios comparativos ha destacado esta forma 217, por lo que es la que, bueno, se está, digamos, imponiendo, ¿no?, como un biomarcador de uso en la práctica clínica.
Madre mía, qué interesante, doctor, de verdad, esto es muy, muy interesante, porque claro, este biomarcador, ¿qué es lo que implica? ¿Que es más probable desarrollar Alzheimer o que se va a desarrollar sí o sí? Porque tengo entendido que, bueno, que tiene una precisión bastante alta, ¿no?, de casi un 90%.
Correcto, esa es una pregunta súper importante. Tenemos que tener mucho cuidado con el uso de esta analítica, ¿vale? De entrada, lo que sabemos con certeza es que es útil y práctica en personas que tienen síntomas de deterioro cognitivo. Estos síntomas pueden ser, digamos, unos síntomas leves, lo que llamamos un deterioro cognitivo leve o ligero, que son personas que, bueno, generalmente pues tienen un cambio, una pérdida de memoria, síntomas que a veces notan ellos mismos, a veces lo nota más la familia, que hacemos una valoración neuropsicológica Y sí que se detecta, ¿no? Un rendimiento algo más bajo de lo esperable, pero todavía no tienen una situación de dependencia funcional. En estos casos de deterioro leve, esta analítica sí que puede ser muy útil, así como, lógicamente, en personas que ya tienen síntomas un poco más avanzados, que repercuten más, ¿no? En su capacidad funcional de hacer las cosas del día a día. En cambio, no es una analítica que podamos usar de forma indiscriminada en personas que no tienen síntomas de deterioro cognitivo, porque esto nos podría dar lugar a muchos problemas de interpretación. La analítica tiene que llevarse a cabo y tiene que interpretarse en un contexto clínico adecuado, es decir, una persona, sobre todo, que tenga algunos síntomas y que la interpretación y la indicación analítica se lleve a cabo después de una valoración neurológica
Claro.
adecuada por expertos o expertas en deterioro cognitivo.
Ya. Claro, es muy importante este mensaje que ha lanzado, doctor, para nuestra audiencia. Sobre todo porque me gustaría saber quién se puede hacer esta prueba, ¿no? ¿Solamente aquellas personas que tienen síntomas de deterioro cognitivo? ¿O también lo pueden hacer personas con historial familiar de Alzheimer? ¿Algún que otro episodio de alguien que la propia familia se haya vivido durante unos años?
A día de hoy, la
Sí.
analítica debería usarse o debe usarse para personas que tienen síntomas, es decir, personas que puedan tener un cierto aumento de riesgo porque tienen una historia familiar. No es todavía una prueba que deba usarse en estos casos, ¿eh? No están indicados los biomarcadores para personas que tengan antecedentes familiares si no tienen síntomas. Esto en el ámbito de la práctica clínica. Otra cosa es en contextos más de investigación. ¿Y esto por qué? Pues una cosa importante es que sí que sabemos, y esto es muy relevante, que la enfermedad de Alzheimer, cuando produce síntomas, realmente ya lleva muchos años
Claro,
en marcha, digamos, ¿no? Haciendo daño al cerebro.
sí,
Hay
mermando la
estudios
cara.
que nos hablan de 15, 20, incluso algo más de años de cambios patológicos a nivel del cerebro antes de desarrollar síntomas. Esto es lo que llamamos la fase presintomática o preclínica, ¿no?, de la enfermedad. Entonces, sí que es probable que en el futuro, lo tenemos que ver con otros estudios, podamos tener acceso a marcadores que nos indiquen si hay indicios, ¿no?, de patología. Pero también sabemos que el hecho de tener algunos indicios de patología, si estamos asintomáticos, no necesariamente quiere decir que vayamos a desarrollar un deterioro cognitivo, unos síntomas. Por eso, precisamente, es tan difícil interpretar o sería tan difícil interpretar un resultado, digamos, patológico o alterado de este marcador del que estamos hablando en personas que no tienen síntomas. Por lo tanto, tenemos que ser muy prudentes y, de momento, no plantearlo en personas que no tienen unos síntomas de deterioro cognitivo, aunque tengan antecedentes familiares.
Antecedentes familiares, claro, doctor. Claro, aquí siempre con esta enfermedad, yo creo que es clave la detección temprana, porque me imagino que con este avance, al detectar a tiempo el Alzheimer, aun con síntomas leves, como está diciendo, doctor, pues yo considero que va a ayudar en mejor medida a contener esta enfermedad, ¿verdad?
La verdad es que hasta hace muy muy poco realmente no ha habido tratamientos que sean que modifiquen, ¿no?, el curso de la historia natural de la enfermedad, pero sí que hay intervenciones que pueden ralentizar, ¿no?, este curso de la enfermedad desde la estimulación cognitiva, unos hábitos de vida saludables que ayuden a mejorar la perfusión cerebral, la socialización, la activación de X habilidades, control de factores de riesgo vascular, etcétera. Entonces, sí que nosotros pensamos, habitualmente los especialistas en deterioro cognitivo, que cuanto antes detectemos, mejor. También, más allá del tratamiento, es importante tener en cuenta lo que implica este diagnóstico, ¿no? Entonces, una persona que tiene deterioro cognitivo leve y que podemos confirmarle o descartarle, ¿no?, que este deterioro leve sea por una enfermedad como el Alzheimer, es muy relevante también para, por ejemplo, la toma de decisiones,
Sí.
la planificación respecto al futuro, ¿no?
Sin duda.
Poder, por ejemplo, ¿no? Plantear un documento de voluntades anticipadas o una planificación
Sí.
de cómo
Para todo.
organizar, ¿no? Sus recursos y, evidentemente, por nuestra parte también empezar la mejor atención posible en medidas que pueden tener un impacto, ¿no? En su calidad de vida y en la evolución de la enfermedad.
Desde luego, cuando dan una noticia así, cuando se recibe una noticia así, es muy impactante y yo creo que ya cambia la vida para siempre y sobre todo el cómo enfrentarte a ella y cómo desarrollarla. Es un impacto que causa muchísima incertidumbre, mucho miedo, doctor, mucho miedo. Y por eso nos tenemos que apoyar en los avances de la ciencia, en los médicos, en la medicina y en por lo menos en conocer todas estas cosas y acudir a los médicos. Aquí, doctor, ¿cuáles son los últimos avances que hay ya en materia de combatir esta enfermedad?
Bueno, precisamente ahora está justo aprobado, ¿no? por la Comisión Europea uno de los tratamientos biológicos, ¿no? que han demostrado que sí que pueden tener un impacto, una cierta ralentización, ¿no? del deterioro cognitivo. Y esto es muy relevante porque es un cambio de paradigma. Ha habido hace muchísimos años que hay ensayos clínicos con diferentes tratamientos, pero realmente hacía 20 años que no se aprobaba ningún tratamiento nuevo para el Alzheimer. Y además, estos que se están bueno, este que se ha aprobado y habiendo también otro en liza, realmente son los primeros que han tenido un efecto positivo, un beneficio clínico relevante en cuanto a no curar, pero sí modificar la evolución de la enfermedad ralentizándola. Y esto es algo muy notable para el tratamiento de la enfermedad. Luego, por otro lado, sí que hay que comentar que la prevención tiene un impacto importante. Hay estudios que nos dicen que a pesar de que el número de personas con Alzheimer va aumentando, y esto es realmente es un reto social de primer nivel, sí que es verdad que la incidencia, es decir, los nuevos casos por año, parece que si comparamos los últimos años con los de hace unas décadas, se ha reducido un poco, y esto es porque tenemos al menos en países desarrollados y durante las últimas décadas, ha habido un mejor estado de salud en cuanto a control de la tensión, del colesterol, de la diabetes, también porque hay un nivel de escolaridad, ¿no? Un nivel de estudios más alto, que son factores que tienen que ver. ¿Eh? Son
Claro.
factores, digamos, de riesgo modificables y que han mejorado, ¿no? Es una parte importante de la investigación, ¿no? En el tratamiento de la enfermedad pasa también por mejorar optimizar todavía más, ¿no? Estas medidas de prevención del deterioro cognitivo en general. Y esto pasa por medidas que sobre todo tienen que ver con el estilo de vida, ¿eh? El ejercicio físico, la socialización, las actividades cognitivas, un buen hábito de sueño, una salud de sueño adecuada, evitar aislamiento sensorial como la hipoacusia o los déficits visuales, la escolaridad. Son medidas que tienen un impacto, esto lo sabemos, y en los próximos años probablemente tengamos maneras de optimizar más estas medidas de prevención de forma incluso más personalizada, ¿no? De una
Claro,
forma más dirigida
claro.
a cada persona, ¿no?
Claro. Entonces, ya para ir cerrando, que ya le estoy quitando mucho tiempo, doctor, de cara a nuestros mayores, a la gente, bueno, a lo mejor ya no tan mayores, pues a la gente que nos está escuchando, ¿no? Para prevenir esta enfermedad, es muy importante tanto el ejercicio físico que le ha mencionado como la actividad mental, ¿verdad?
Sí, sin duda, sin duda. Es decir, tanto la actividad mental en cuanto a hacer ejercicios, que pueden ser, pues, si es a nivel de prevención, ¿no? Pues actividades en centros sociales, en centros cívicos, talleres de memoria, juegos, aprender cosas nuevas, hacer cursos. Y también lo que implica hacer esas actividades es la socialización. Es muy importante tener contacto con otras personas, un contacto asiduo, tener conversaciones, estímulos, porque sabemos que cuando estamos en una situación, digamos, social, ¿no? Pues se activan áreas también cognitivas, áreas del cerebro, que esto mejora no solo la calidad de vida de la persona, que también es evidentemente muy, muy importante, sino que también son factores que cuentan en cuanto a, tienen un peso, ¿no? En cuanto a la prevención del deterioro cognitivo.
Claro.
Esto cambia un poco cuando la persona ya tiene algunos síntomas, ¿vale? Ahí tenemos que ser un poco más ambiciosos, en el sentido de las actividades cognitivas, pues está bien que ya tengan digamos, un programa adecuado, ¿no? Y que es más una cuestión de estimulación cognitiva ya dirigida, ¿no? A personas que tienen un deterioro, sea leve, moderado o más avanzado. Entonces tienen que ser ya actividades más pensadas, más perfiladas para estos casos.
Para
Y
estos
esto aparte,
pacientes, sí,
no quiero olvidarme de la importancia también de la actividad física y de la dieta, ¿eh? O sea, a nivel de salud cardiovascular en general impacta, en el cerebro y en la prevención del deterioro cognitivo. Y cuando tenemos algo de deterioro, pues también impacta en la calidad de vida y en el poco en el pronóstico de estos pacientes.
Qué interesante, de verdad, qué interesante. Doctor Albert Puig-Pijuan es investigador, es el coordinador clínico de la Unidad de Neurología Cognitiva del Comportamiento del Hospital del Mar. De verdad, ha sido un honor, ha sido una suerte contar con usted y gracias de verdad por pasarte por este programa de radio que se llama Poniendo las Calles y que oficialmente ya tengo que decir que eres un ponedor.
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias, doctor. Nosotros tenemos que seguir poniendo calles y tenemos que seguir tomando nota. Esto nos viene bien a todos, tengamos la edad que tengamos. Vamos a resumir: ejercicio, ejercicios de memoria, relaciones sociales y sobre todo una buena salud mental y del descanso. Con lo cual, si te puedes dormir un poquito, duérmete, ahora que no me están escuchando los jefes.